discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sabe qué le quisieron decir aquí? O cuál, en pocas palabras le dijeron: Maestro, Rabí, ¿y este castigo de este hombre, por quién sobrevino? ¿Por un pecado que él cometió o por un pecado de sus padres? Le están diciendo: Maestro, Dios ha castigado a este hombre. ¿Por culpa de quién lo castigó? ¿Por culpa de él o por culpa de sus padres? Bueno, quiero continuar. Decía: esto es lo que el mundo a ti hoy te va a decir. También tenemos fariseos dentro de nosotros, alrededor nuestro, que tratarán siempre de apagar tu fe, que siempre van a querer pasar sobre ti, que van a mirar el favor de Dios en ti como algo que no lo mereces, como algo que tú no puedes hacer. Pero ¿sabe qué? Dios ha tenido misericordia de nosotros. E independientemente de nuestra situación, de nuestro estatus, Cristo Jesús vino e hizo un favor, nos salvó, nos perdonó y nos trajo a su familia. Por lo demás, hermanos míos, permaneceros siempre ¿en qué, mis amados? En el Señor. No pongamos atención lo que el mundo hoy, en este 2022, va a bombardear. Si el 2021 fue un poco difícil, créanme que el 2022 vamos a ver cosas quizás peores. Vivimos en un mundo donde no va de bueno a mejor. Vivimos en un mundo donde vamos de mal en peor.
Porque la depravación del hombre cada día es más grande. No nos sorprenda. Que no nos sorprenda. Aquellos que quieran apagar tu fe, no los escuches. Mira siempre al autor
y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús. No los sigas, no los oigas, no hables con ellos. Sigue a Cristo, sigue a Jesús. Estos, todos estos eran los que estaban detrás de Jesús odiándolo y queriéndolo matar. No creyendo en Jesús, pero tampoco creyendo, tampoco aceptando que Jesús hiciera un favor de misericordia sobre el necesitado. Ahora, yo quiero hacer ciertas aplicaciones de este pasaje. Número uno, el mundo siempre tendrá odio contra Jesús y lo harán hablando de ti, y lo harán mirándote mal, porque cuando lo hagan, no va a ser a ti quien te diga mal, sino a Cristo Jesús. Siempre querrán desacreditar el milagro de Jesús. Número dos. Número tres. Siempre querrán prohibir a cualquier acción de Jesús a favor del necesitado. Número cuatro. Siempre despreciarán a los hijos de Dios. Jesús dijo en cierta ocasión: si hicieron con el árbol verde lo que hicieron, ¿cuánto más no harán con quienes? Mis amables hermanos, si estos crucificaron a Cristo, que sugiere el Mesías, el Hijo de Dios, ¿cuánto más no van a hacer con nosotros? Hay un grupo de personas elegidas y enviadas por el Sanedrín para examinar las enseñanzas de Jesús. Y eso lo encontramos allá en Juan 1.24, donde dice que el Sanedrín buscó un grupo de personas que estuvieran siempre detrás de Jesús, escuchando las enseñanzas, los hechos, para poder prenderlo, para poder agarrarlo. Y una de las cosas que les indignó era que algunos discípulos de Jesús creían que Jesús era el Mesías, porque Jesús les venía enseñando que Él el enviado de Dios. E inclusive cuando Juan abrió el camino de Jesús, cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, él lo dijo. ¿Se acuerdan? Dijo, bueno, viene alguien del cual yo no soy ni digno de desatar las correas de su calzado. Ese os bautizará. ¿Con qué? Es el cordero. Dijo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Nadie podía quitar pecados, pero Cristo Jesús sí. Entonces, cuando Juan hace esa declaración, Juan está diciendo, he ahí el Mesías que ustedes tanto esperan, el cordero inmolado, el cordero ese, porque Jesús les había, se los había enseñado. Cuando comenzó Jesús a predicar, no tuvo ningún problema. Fue cuando comenzó a hacer sanaciones, no tuvo ningún problema. Fue cuando comenzó a predicar y a sanar el día sábado. Aparentemente todo lo que Jesús hacía estaba en contra de sus principios. Y cuando ellos querían imponer sus principios ante Jesús, Jesús se lo refutaba con la voluntad del Padre. Si usted lee bien el pasaje, Jesús a cada rato le responde, bueno, es que yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no hablo de mí mismo. Yo hablo lo que el Padre quiere que yo hable. Yo vengo a dar testimonio del Padre. Yo hablo lo que Él me pone que yo hable. Y digo, eso, mis palabras no son mías, son de mi Padre. De Él vengo a hablar. Inclusive les digo que hacía él mismo, hacía la voluntad del Padre, y una de las cosas que nos indignó también fue que le dijo, yo hago la voluntad del Padre cuando ustedes no conocen, pero ustedes hacen la voluntad del diablo. Y los deseos de él quieren hacer. Número dos, ellos quisieron desacreditar el milagro de Jesús. Lo desacreditan por tres razones. Número uno, porque el ciego había nacido en pecado según su ley. O sea, su ceguera era causa del pecado. O su ceguera era un castigo que Dios le había dado por ser pecador. Pero ojo al punto, la Biblia dice que este hombre era ciego de él. Entonces no había forma que él hubiese pecado. Para que Dios lo hubiera castigado y él lo hubiera hecho ciego. El pasaje nos muestra aquí el desenlace más adelante. Y Jesús le responde en el versículo 3 del capítulo 9. Les dice, bueno, ni este pecó, ni sus padres. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? Sino para que sea glorificado el Padre. Número dos, Dios no hacía milagros en personas consideradas inmundas o pecadoras según su ley. Y la razón número tres, creían que Jesús no provenía de Dios. Y no solamente no creían que Jesús no provenía de Dios, sino que se lo habían dejado, se lo habían dicho a él. Le habían dicho, no, tú haces milagros en nombre de Belcebú. Este demonio tiene, por eso hace milagros. No creían. Sanedrín había llegado a un acuerdo de expulsar de la sinagoga a todo aquel que creyera que Jesús era el Mesías en el 22. Si usted lee el 9:22, ahí encuentra lo que ellos habían acordado. Por esa razón, también luchaban en desacreditar el milagro de Jesús para que no creyeran en él. Una de las razones y el propósito principal de este libro, cuando dimos la introducción, que de hecho creo que el pastor fue quien lo hizo, que todas estas cosas fueron hechas para que creamos que Jesús es el Hijo de él. Esto era lo que impedían los fariseos, amados hermanos. Ellos no querían que el pueblo, que la gente creyera que Jesús era el Mesías. cualquier fundamento querían desacreditar a Jesús y mucho menos que creyeran que era el Mesías. Dijeron, no, es que si la gente comienza a creer, ¿verdad? Y en cierta ocasión, cuando Jesús les dijo, bueno, el bautismo que hacía Juan, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿De quién era? Y ellos dijeron, es que si decimos que era de, nos van a pelear. Y si decimos que era un mandamiento que venía, porque no lo obedecieron. Entonces, estaban acorralados. Jesús sigue con el pasaje. El ciego, decían ellos, había sido castigado. Mire, y para reforzar este pensamiento, usted puede leer allá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 28, que esto es básicamente en conexión con la gran maldición que amenaza al que quebranta la ley. En la cultura judía, los ciegos estaban excluidos literalmente del sacerdocio, porque eran incapaces. Eran incapaces de estudiar la Torah, de conocer, según nos dice allá en Levítico 21:18. Y inclusive en el mismo Levítico nos dice que las cualidades del que debía presentarse ante Dios. Y aquí específicamente nos habla del sacrificio, porque quiero hacer énfasis a eso. Dice la Biblia que el sacrificio debía presentarse un animal que no tuviera manchas y que estuviera en perfectas condiciones. Entonces, ellos hacían énfasis que el aprendizaje del hombre o que el hombre debería ser de igual forma sano completamente. Por esa razón expulsaban a los hombres ciegos, porque estos eran incapaces de poder estudiar la ley. En esta cultura, el hombre ciego, como no podía estudiar la Torah, era considerado como castigo de Dios. Entonces, si este hombre nació en pecado, su castigo es ser ciego, para que fuese echado fuera. Porque, número uno, o bien él había pecado, o dos, sus padres habían pecado. Y como resultado y como consecuencia, vive ciego y no puede gozar de las riquezas de la ley. Y el efecto de la ceguera es que sea despreciado y expulsado de todos aquellos. Esto es lo que la religión nos impone e impone. ¿Verdad? Tú no puedes. Tú no. Tú sí. Pero gloria a Dios, mis amados hermanos, que Dios no hizo excepción de personas, sino que Él derramó su gracia a quien Él quiso derramarla. Él dio su salvación a quien Él quiso darla. Y gloria a Dios, porque dentro de todos estos estás tú y estoy yo. Su gracia fue derramada en nuestras vidas independientemente de nuestras imperfecciones, de nuestra forma de vivir. Él derramó su gracia sobre nosotros. Y la vida de perfección que vivió Cristo Jesús la imputó en nosotros. Y razón número dos, Dios no hace milagros si Él mismo ha castigado por el quebrantamiento de la ley, según ellos. Jesús nos responde a esta razón, es más básicamente a una razón cultural judía, y lo responde en el versículo 2 y 3, donde dice, y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Y mire, esto es lo maravilloso del pasaje, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, mis amables hermanos, ¿Usted ve la soberanía de Dios bien explícita aquí en este pasaje bíblico? En la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, Dios quiso que este hombre naciera ciego para que sus obras fueran hechas en Cristo Jesús en la vida de este hombre. Para que cuando Cristo Jesús viniera, en su soberanía, Él diera la vista a este hombre, y para que cuando el pueblo viera las obras de Dios, le glorificaran y creyeran que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. ¿No es esa la razón por la cual se escribieron estas cosas según Juan? Esa es la razón. Para que viendo las obras que Jesús hacía, crean que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esas obras, mis amados hermanos, maravillosas que Jesús hizo, las hizo porque en su plan estaba que así sucediera. Bueno, Jesús lo que aquí responde no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, en la soberanía o en la soberana voluntad de Dios, Él quiso que este hombre fuera ciego para mostrar su gloria, sanándolo en frente de muchos otros, y que lo vieran, y que vieran que Jesús tenía poder, y que vieran que Jesús era el Hijo de Dios, y que vieran que Jesús era el hombre a quien ellos habían esperado por mucho tiempo, pero no creían que él era. Él andaba y caminaba entre ellos, pero ellos decían, no, este no es. Y Dios dice, sí, este es, porque yo me complazco en él. Y ellos decían, no, no puede ser. Dios dice, a este yo lo he mandado, a este yo lo he enviado, para que crean en él, a él oír. Y ellos decían, no, es imposible. Y de allá donde viene este, ¿qué de bueno va a salir? Dios dice, no, no, este es mi hijo amado, de quien yo me complazco. Ellos decían, no, es imposible, este no, este es impostor, este tiene malos espíritus. Y Dios dice, yo le he dado potestad en el cielo, en la tierra, para que ante él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. ¿Cuántos dicen también a Jesús? Eso es maravilloso. Si ve usted el contraste del hombre y Dios, es que nuestra mente, es que dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Mis amados hermanos, en este 2022, honremos a Dios, sigamos a Dios, miremos a Dios, glorifiquemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué importa la situación en que estemos? Dios sea glorificado. Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, Dios tiene que ser glorificado. Somos del Señor. Mis amados hermanos, si en 2021 Dios fue fiel, en 2022 Dios seguirá siendo fiel, porque sus promesas son fieles, no miente y son para siempre. ¿Qué importa que estemos en medio de una pandemia? Eso es estar ante los ojos de Dios. Dios gobierna todo, Dios maneja todo, nada escapa de las manos de Dios. ¿Qué importa lo que el mundo diga? ¿Qué importa lo que el mundo quiera imponerte? Cristo Jesús ya murió por nuestros pecados y basta. A Él se ha dado toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amados hermanos, Dios, en este año que entramos, permitirá cosas que quizás no nos van a gustar. Pero Él va para la glorificación de su nombre. Así como lo hizo con este hombre. Pero era consecuencia. Era que Él quería glorificarse. Es muy probable que pasemos por enfermedades, es muy probable que pasemos por momentos difíciles. No es consecuencia, es que Dios quiere glorificarse en tu debilidad. Eso fue lo que se le dijo al apóstol, ¿se acuerdan? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en mi debilidad. debilidad. Él se va a perfeccionar en nuestras vidas, mis amados hermanos. Ahora, estos decían, creían que Jesús no venía de Dios. Ellos querían que todo el pueblo creyera que Jesús era un impostor. Y que el argumento que usaban era que Jesús no respetaba el sábado. Hermanos, vuelvo y repito, no es causa, sino el propósito divino de Dios. Que pases un momento difícil no significa que estás siendo castigado por Dios, porque es la consecuencia de tu pecado. Significa que Dios quiere glorificarse en los momentos difíciles. Hay un pastor que nosotros escuchamos, que tiene un libro que se llama Si no soy mal, es el propósito de las pruebas. Y es que el propósito de los momentos difíciles, mis amados hermanos, es que ahí Dios sea glorificado. Es que en ese momento dependamos en totalidad de Dios. Es que depender de Dios en los momentos de abundancia es fácil. Yo creo en ti, Señor. Yo te amo, Señor. Yo sigo tus pasos, Señor. Pero ¿qué tal en los momentos difíciles? La Biblia dice, y cuando pases por el fuego, no dice que no vas a pasar. Vamos a pasar. El fuego no quemará. Y cuando pases por las aguas, no dice que no vamos a pasar. Vamos a pasar. Pero ¿saben qué? Esas aguas no nos ahogarán. O sea, mis amables hermanos, y cuando pasemos por momentos difíciles, nos dice que no vamos a pasar, vamos a pasar. Pero esos momentos difíciles nos harán fuertes en el Señor. Porque vamos a depender en totalidad de Dios. Ahí, cuando el último poquito de fuerza que nosotros tengamos, digamos, Señor, no puedo. No tengo fuerzas. Estoy ante ti de rodillas. No puedo más. Ahí comenzará Dios a trabajar. Ahí se comenzará Dios a glorificar en nuestras vidas. Y el nombre de Dios va a ser exaltado y glorificado. Ellos dicen en el verso 2, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que sea ciego. En otras palabras, ¿cuál es la causa del castigo de este hombre? ¿El pecado de él o de sus padres? ¿Este castigo es por el pecado de sus padres o por el pecado propio? Jesús, en efecto, contesta que los pecados específicos del pasado no tienen relación con el sufrimiento del presente. Eso sí. Porque los pecados pasados y presentes, su castigo ya fue puesto en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Los pecados que en un día cometimos fueron castigados en el cuerpo de Cristo. Los pecados que hoy podamos cometer fueron castigados en el cuerpo de Cristo. Porque Cristo Jesús dijo, consumado es. La deuda ha sido cancelada. Con eso no quiero decir que no van a haber consecuencias de nuestra vida, van a haber consecuencias de nuestras acciones. Pero no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay más condenación. La condenación y el castigo que ellos creían en el ciego, Jesús dijo no. Este no ha pecado para que sea castigado. Este es ciego para la glorificación del Padre. Básicamente, la explicación decisiva de este caso no es mirando la causa. Con esto quiero cerrar. Es más bien mirando el propósito. Mis amables hermanos, cuando pasemos por momentos, no trate usted de buscar la causa, trata de buscar el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué está pasando? Porque el propósito de Dios es que usted, su vida, depende en totalidad de Él. Que exalte su nombre independientemente de Él. El propósito de Dios es que en los momentos de prueba, su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado. Ay, ¿qué decimos de aquel hombre que se le fue quitado todo? Que se le fueron sus hijos. Que su mujer le dijo: maldice a ese tu Dios. En los momentos difíciles, Dios tiene que ser glorificado, exaltado. Bueno, la mejor comprensión de este pasaje bíblico debe ser mirando su propósito. Eso cambia por completo la forma de ver el sufrimiento. Porque vamos a ver el sufrimiento con un propósito. Miren, hermanos, ¿cuántos aquí han visto a alguien que trabaja con oro? ¿Qué tiene que pasar el oro en las manos de este hombre? Es un proceso bastante por fuego hasta llegar a pulirlo y llegar a darle un brillantez y un diseño que guste, ¿verdad? La Biblia dice que usted y yo vamos a ser probados también. ¿Cómo? Vamos a ser pulidos como el oro. Nos va a morir, nos va a doler, pero ese proceso, mis amados hermanos, nos llevará a parecernos a la altura y semejanza del Hijo de Dios. Un proceso que nos va a doler, que nos va a sacar lágrimas, pero ¿sabe qué? Ese proceso nos está llevando a parecernos cada día más a Cristo Jesús. El problema es que nosotros olemos más al mundo que a Cristo, y por eso no nos gusta. Pero este 2022, mis amables hermanos, procuremos con diligencia oler más a Cristo que al mundo. Pero eso va a tener un costo, eso va a tener un sacrificio. Eso no es así nomás. Eso no es como nos lo pintamos quizás a la mayoría: ah, venga Cristo y se trata de terminar los problemas. No. En el cristianismo es donde en verdad comienza la lucha más fuerte, la guerra, la carta, ¿verdad? Es ahí donde comienza lo difícil. ¿Por qué? Porque todo el mundo se te va a ir en contra. Tu familia no te va a querer. Tus hijos no van a decir: ah, está loco. Pero Cristo Jesús, en aquel día, glorificará a nuestro Padre y estaremos con Él. E independientemente de lo que hayamos sufrido para llegar a parecernos como Él, ese día, mis amados hermanos, crean que ustedes íbamos a estar más que gozosos por la forma en que Él nos cubrió. Más que gozosos por la forma en la que Él utilizó para llevarnos a Él. Si es que, mis amados hermanos, eso cambia por completo la forma de ver el sufrimiento. No por la causa, sino por el propósito. Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres. Es Dios quien quiere mostrar su poder sanándolo. Él tiene un propósito con su sufrimiento. Iglesia, Él tiene un propósito con su momento difícil. Y ese propósito es que su nombre sea glorificado. Esto va más allá de cualquier menosprecio que pueda hacer el mundo. Esto va más allá de cualquier mala mirada que te pueda hacer alguien. Esto va a que usted, en verdad, comience a glorificar a Dios. John Piper escribió de este pasaje de esta forma. Dice: iglesia, ten por seguro que las críticas, los menosprecios, las injurias en contra tuya, no es a ti, es a Jesús. Por lo tanto, déjale las cosas a Dios. Él se encargará de hacer justicia. No está en tus manos la venganza. La venganza es de Dios, como dice Romanos 12, 19. Amados, nunca os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Amados hermanos, este 2022 yo le invito a que cierre su oído al mundo y abra su oído a Dios. Cierre su oído al mundo y abra su oído a la palabra de Dios. Cierre sus ojos al mundo y abra su vista a Dios. Muérdase la lengua al mundo y hable de las maravillas de Dios. Iglesia, este 2022 glorifiquemos a Dios independientemente de la forma en que nos encontremos. Porque si Cristo Jesús no escatimó ser igual a Dios, estar en el trono, sino que bajó y tomó la condición de hombre, mis amables hermanos, lo único que podemos hacer usted y yo es adorar su nombre, exaltarle, respetarle, seguirle, amarle sobre todas las cosas. Quiero que tienes tu rostro y pienses por un momento en las cosas que debiste hacer bien en 2021 y que sabes que tienes ese remordimiento, que no debiste hacerlas. Pídele a Dios fuerza, coraje, sabiduría para que este 22 tenga la suficientemente seguridad, certeza, que harás lo correcto, que harás lo sabio, que glorificarás, que honrarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué fue lo que tanto te costó para honrar a Dios? Déjalo al pie de la cruz. Descargas. ¿Qué fue lo que te impedía honrar a Dios? Y sabes que lo hacías mal. Ponlo al pie de la cruz. Descansa. ¿Por qué viviste un año cargado, cansado? Si la palabra de Dios dice: venid a mí tal como estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Corre a la cruz. Goza de los beneficios de Dios. Su gracia ha sido derramada en tu vida. Su gracia ha sido aplicada en tu corazón. Gózala. Disfrútala. Gózate en el Señor. Iglesia, deja de luchar contigo mismo y déjale todas las cosas a Dios. No creas que tú puedes, nunca lo vas a lograr. Pero si comienzas a dejarle todo en las manos de Dios, tus cargas van a ser ligeras. Tus problemas van a ser ligeros. Porque entenderás que el propósito de Dios es que lo glorifiques en esos momentos. Honra al Señor en tus finanzas, en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con tus compañeros. Honra a Dios y te le darás muchas lágrimas. Gracias, Señor Dios.